presentamos a Gilda Mirós.
Amorosamente. Obviamente este es uno de los éxitos de Willy Colón, pero ahí escuchan la segunda voz, que es Cuco Peña. Nosotros estuvimos hablando con el maestro Cuco Peña hace unas cuantas semanas, y por mi petición, mi solicitud especial, quería saludar al ilustre papá de Cuco Peña, que es el maestro Lito Peña, director de la Orquesta Panamericana durante muchos años y además creador, co-creador de muchas obras sensacionales. Por ejemplo, Vamos Jimmy Pérez Buendía a Somos un Solo Pueblo, un disco compacto conmemorativo de la música de la Isla del Encanto. ¡Qué armonía, qué alegría! Parte de la obra de Lito Peña y Cuco Peña. Adelante, maestro. Me contagia la energía de estas grabaciones, de la belleza natural de una isla en el Caribe, que puede ser cualquier país, cualquier isla, pero obviamente que hay una alegría de vivir, euforia y orgullo de la tradición y las raíces. Y de eso se trata esta grabación conmemorativa. Somos un solo pueblo. Vamos con el maestro Lito Peña. Maestro, lo saludo y lo abrazo.
¿Cómo es? Es Gilda la que me habla.
Aquí estoy, presente. La misma que calza y viste.
Primero, excusarme porque tuve un momento en que tuve que salir de emergencia, pero regresé inmediatamente y te dejé una notita diciendo que iba a estar aquí.
¿Cómo no? Y estás. Disponible. Y estás. Presente.
Bien. Pues encantado de saludarte una vez más.
No, para mí, maestro Lito Peña, ¿cuántos años en existencia la Orquesta Panamericana?
La Orquesta Panamericana comenzó en la primavera del 1954.
¿Dónde y cómo?
Bueno, nos reunimos un grupo de músicos de Puerto Rico para hacer constituir una orquesta que se apartara un poquito de las cosas que estábamos escuchando en ese momento, y de ahí nació pues la idea de la Orquesta Panamericana. Desde 1954, nuestra primera oportunidad de salir al aire fue a través de Guapa Radio, la antigua Guapa Radio. Y comenzamos desde luego en el circuito de bailes en toda la isla y haciendo algunas grabaciones y eso sí. Así fue que comenzó la orquesta.
¿Hasta qué tiempo en existencia la orquesta? ¿Desde 54 hasta cuándo?
Estuvimos vigentes cerca de 30 años. Sí.
Y me dijo Cuco, su adorado hijo, genio musical.
Ah, sí, ese muchacho.
¿Verdad que sí?
Es un meteoro.
¿Usted salió mejor de lo que usted pensaba?
Oh, sí, y yo traté de apartarlo de la música de muchacho, pensando en que la inestabilidad de este trabajo, pero la verdad que el que lo trae, es difícil quitárselo.
Lo trae la sangre, los genes. Pero, sin embargo, Cuco trabajó tantos años con usted, maestro.
Trabajó algunos años conmigo, sí, de jovencito, sí.
Esa fue la mejor escuela.
Obviamente.
Con el papi que le decía. Ahora, vamos a hablar un poquito de esa relación tan preciosa, porque el mismo Cuco Peña me dijo que usted estuvo presente, hubo una gran, una conmemoración hace poco, celebrando los 30 años de la Panamericana. Cuénteme de eso.
Nosotros han habido varias ocasiones en que la gente ha querido celebrarnos aniversarios. El 40 también se celebró en una ocasión que estábamos tocando para esta asociación de coleccionistas de música popular de Puerto Rico, que se hace en una convención que se hace todos los años en Ponce. Entonces estábamos allí amenizando a aquellos actos y aprovecharon y trajeron a algunos de los cantantes, de los primeros cantantes que tuvimos, como Yayo el Indio, Chico Rivera. Y este año, precisamente, que esto va a ocurrir aproximadamente en mayo, vamos a estar una vez más en esta convención de coleccionistas de música popular que existe en Puerto Rico.
Me interesa mucho esa nota, maestro Lito Peña. Esto ha aumentado con los años, hay mucho entusiasmo, no solamente de parte de los coleccionistas ya profesionales y exigentes y los historiadores de la música popular, pero también del ser humano promedio, del oyente o amante de la música promedio, en la música añejada o la música que se recuerda, ¿no?
Sigue siendo parte de las vivencias de más de una generación, pues, de todas estas canciones que tenían un particular estilo que comunicaba sentimientos y cosas de una manera muy muy especial y sigue la gente apegada y está hambrienta de nostalgia.
Le tengo una maestro, le voy a interrumpir y le voy a decir por qué, me va a perdonar. Le tengo una sorpresa. A ver si escucha esta voz. A ver, hermano, ¿dónde estás en este momento?
Hello.
¿Dónde estás?
Yo estoy en el restaurante El Hipopótamo, aquí cerca de casa de papi, precisamente.
Mira para allá, así que está cerca de donde yo estoy.
Sí, es un
restaurante
qué bueno.
Ese es el hijo Cuco Peña, que está en el restaurante. ¿Qué tú estás, desayunando o almorzando?
Estamos desayunando.
Sí.
Cuco, yo quería, perdón.
Pero mira qué sorpresa, y qué sorpresa más agradable.
De veras. Cuco, ¿tú escuchaste lo que tu papá dijo de la alegría y el orgullo y el respeto que él te tiene?
Un rato ya.
¿Eh?
Sí, lo escuché un rato, bastante.
¿Qué te parece? ¿Qué le puedes decir a tu papá hoy en el aire acá en Miami?
¿Qué me puede decir que no me haya dicho yo?
Lo que respeto, lo quiero y lo admiro inmensamente, y que para poder tener que darme un saltito por allá, saludarlo en persona.
Bueno, entonces hasta luego, Cuco. Dios te bendiga. Me imagino que tienes el día ayer. Maestro Lito Peña, sí. Los coleccionistas en Ponce, Puerto Rico, ¿hay algo de Mameri en esto? ¿Gilbert Mameri tiene algo que ver con esto?
No, Mameri es también uno, es coleccionista, pero se especializa más en... Bueno, tiene un catálogo de cosas que está increíble, tanto como cualquiera otro, pero yo no lo he visto personalmente en las reuniones que yo he ido, no lo he visto personalmente allí, ¿no?
Porque él está en Mayagüez, no en Ponce, ¿verdad?
Sí, él está en Mayagüez, sí.
Es uno de los grandes coleccionistas de Puerto Rico, no
sin
cabe
duda. Sí, tiene, de hecho, tiene unos programas en el Canal 6 que presenta artistas, grabaciones de increíbles de artistas, y no solamente grabaciones, también tiene videos de, en fin, tiene un arsenal, podríamos decir, de información en términos de música popular.
¿Cuándo?
Tanto de tango como de música popular de aquí de Puerto Rico.
No, sí, él tiene la colección completa de Gardel, las películas, sí, todas las grabaciones hechas en el mundo entero y todo lo demás. Sí, ¿cuándo es la fecha de la convención de coleccionistas en Ponce, Puerto Rico?
Yo no tengo esa información exacta, pero sé que en el mes de mayo, sí.
Muy bien. Vamos con una pausita, un poco de música, maestro Jimmy Pérez. Continuamos con esta historia tan preciosa. Cuco Peña, su papá Lito Peña, la Panamericana, y aquí somos un solo pueblo. Somos una emisora para todos. RCN. El medley de salsas, con eso nos vamos. Una pausa, continuamos. Y espero que le guste. Ahí tienen a la India como parte de esta grabación. Somos un solo pueblo y South Dental tiene la sonrisa de la farándula. Hoy la sonrisa grandota en Lito Peña. Continuamos con el maestro Lito Peña un ratito más después. Maestro Lito Peña, esto es importante. Usted ha sido un hombre y es un hombre muy creyente, y como resultado se ve lo que ha sucedido con Cuco. La música y su creencia han ido... ¿Está por ahí? Hablemos un poquito de esa tradición familiar, la reunión, la comunicación en la familia, los mismos intereses y la fe cristiana en su vida. ¿Me puede hablar un poquito de eso?
Bueno, si podemos hablar un poco, los pueblos latinoamericanos pues son sumamente religiosos, y Puerto Rico no es una excepción en términos de respetar estas fechas tan importantes que son parte de una tradición religiosa y cultural de todos nosotros los latinoamericanos. Yo en particular puedo decirte que cuando yo tenía 15 años ya tocaba órgano en la iglesia católica de mi pueblo.
Ajá.
Sí, porque mi padre era maestro de música allá y era amigo personal, y yo también, del párroco Juan Rivera Viera, un intelectual y un sacerdote sumamente culto. Y para esa época, pues... habían comprado un órgano muy especial de doble teclado y entonces me invitaron a mí, porque yo estudiaba en aquella época, estudiaba esos instrumentos. Y es que mi relación con la iglesia parte desde muy niño, ¿no? Realmente.
Eso es importantísimo como base para un ser humano. En una forma u otra, ser parte de esa religión, de esa iglesia, de ese templo, que lo lleva esa esencia lo lleva a la casa. Maestro Lito Peña, en cuanto a las famosas retretas, las bandas municipales, como escuela esencial para los músicos de esa época, ¿usted se acuerda de eso?
El mundo maravilloso de las bandas es increíble. Yo creo que es una experiencia que ningún muchacho que esté creciendo se debe perder. Pues es una cosa sumamente hermosa. Además es que es una experiencia formativa, porque cuando uno pertenece a un grupo de personas que van persiguiendo un mismo propósito, pues en cierta medida uno se olvida un poquito de sí mismo y trata de contribuir al conjunto, y eso es una manera realmente prácticamente educativa en cuanto a enfrentar las distintas cosas de la vida que realmente requieren la colaboración de muchas personas, ¿no? Esa es una experiencia formativa increíble. De hecho, estudios que se han hecho a nivel de los Estados Unidos inclusive han demostrado que los niños que estudian música y las artes en general generalmente sacan unas puntuaciones mucho más altas en los exámenes de ingreso a las universidades que los que no han cogido música o algún tipo de arte.
Maestro, usted,
una cosa que es una experiencia crucial en la formación de un ser humano.
Usted es profesor ahora de música.
Vientes del Titanic.
Sí que son.
Y tocamos algunos eventos. Recientemente hemos tocado, de hecho. Sí.
Director,
con la orquesta vieja, sí.
Director de la banda de Puerto Rico. ¿Cómo es
eso? La banda de Puerto Rico. La banda del Estado, ¿no? La banda del gobierno, sí.
Es la banda que hace todas las manifestaciones musicales durante celebraciones, homenajes oficiales, ese
sí,
tipo de cosas.
Hacemos esa labor, sí. Muchos conciertos a través de toda la isla, sí.
¿Está afiliado con el Instituto de Cultura? Por casualidad.
La banda está adscrita para su administración al Instituto de Cultura, sí.
Y han hecho unos trabajos muy interesantes. Me dijo que nunca los recibí, maestro.
Estaba en la de mandárselo y he estado tan tremendamente ocupado que no había podido hacerlo, pero le prometo que hoy mismo le envío ese CD que hicimos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Ajá.
De acá, que a mi juicio está muy sumamente interesante. O sea, es una banda caribeña, podríamos decir, con los ritmos de acá y que puede ser interesante para el oído norteamericano. Sí.
Cuando hablo con usted pienso en Pumarejo, Gaspar Pumarejo, que lo menciono mucho porque usted era la orquesta oficial del show de Gaspar Pumarejo.
Sí, nosotros estuvimos allí unos años con Gaspar, sí.
Y de ahí salió...
Ahí fue que yo te conocí.
Ahí nos conocimos,
sí.
Exacto. Y ahí salió Chucho Avellanet, Carmita Jiménez.
Y muchas figuras que luego se impusieron en el ambiente popular, sí.
Es más, Raúl Juliá, muy pocas personas mencionan
estuvo
esto.
Estuvo allí también.
Estuvo allí.
Sí.
Yo recuerdo cuando Raúl Juliá o Julia, como le quieran decir,
sí,
ese astro cinematográfico ya fallecido,
sí,
él, Pumarejo, cubano, Raúl puertorriqueño, ahí le dio a Gaspar la oportunidad de presentarse. Es más, hizo un intento, sí, por cantar y no se acuerda de eso, maestro.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Un momento muy lindo.
Resulta que coincidí con el hijo de Rafael Hernández, con Charlie Hernández, el otro día, en un lugar, y entonces estábamos conversando. Me preguntó él que si yo, una canción mía que se ha escuchado bastante en algunas ocasiones, que se titula Homenaje a Rafael Hernández, si eso yo lo había escrito después de la muerte de su padre o antes. Y entonces resulta que tiene una relación con lo que estamos hablando, con lo de Pumarejo. Yo recuerdo que Pumarejo, queriendo rendirle una especie de homenaje a Rafael, cuando Rafael estaba ya enfermo en el hospital, ya en su enfermedad final, quiso que los elementos de la farándula que generalmente concurrían allá a los programas de Pumarejo, pues le dedicáramos un programa para que él lo escuchara, lo viera en la televisión allá en su cuarto de hospital, y nos puso a hablar a distintas personas de enviarle un mensaje, ¿no? Entonces, como yo no soy muy el vehículo de expresión de los músicos, la música no es hablar mucho, pues yo escribí cuatro versos dedicados a Rafael Hernández y se los leí a través del programa y los escucho allá. A la muerte de Rafael Hernández yo vi los versos y dije, caramba, yo puedo hacer una canción con estos cuatro versos, con estas cuatro estrofas, entonces así lo hice y hice una canción que se titula Homenaje a Rafael Hernández. Y,
qué linda anécdota, por favor.
Sí. Y pero, eso ocurrió, pues yo no sé si tú estabas en esa época todavía con Pumarejo, pero estuvo en los programas de Pumarejo, pero ocurrió allí. Sí.
Sí, fue el final, la última etapa de Gaspar,
sí,
Pumarejo en Puerto Rico.
Sí,
estuve,
es posible,
yo.
Sí, sí.
El maestro Lito Peña está en Puerto Rico. Estamos hablando de unas cosas importantísimas en la música popular, porque de ahí salió Héctor Urdaneta.
Sí.
Era parte de la orquesta panamericana que dirige el maestro Lito Peña. Falleció muy joven Héctor Urdaneta, maestro.
Sí, como a los 38 años.
Él
siempre me he preguntado qué hubiera ocurrido en la mente de la música popular si Héctor hubiera seguido en la ruta que llevaba de compositor. Tenía un talento muy especial para la composición, para las letras, inclusive era un músico realmente con una formación, porque él no solamente escribía sus letras y sus melodías, sino que hacía orquestaciones para, o sea, las orquestaciones que se grabaron son todas de él. sacar un músico de un talento verdad bastante polifacético.
Entre sus obras más bonitas, Simplemente una ilusión era de él, ¿no?
Sí, nosotros grabamos infinidad de números de él, Simplemente una ilusión, Nena, Negrito, Siete cartas, Sigo siendo de ti, Melodía, un montón de que cantos. Luego que es que luego artistas internacionales grabaron algunas de esas músicas también.
¿De qué falleció Héctor?
Héctor le dio un derrame cerebral masivo y no recobró. Simplemente cuando fuimos a verlo al hospital ya los médicos lo habían prácticamente desahuciado. ¿Sí? Fue una cosa de esas que ocurren. Siempre me he preguntado esas cosas con algunos compositores talentosos que ha dado Puerto Rico que se nos han ido tan pronto. El primer caso fue Morel. Morel murió antes de los 40 años también.
Morel Campos.
Así que sí, que yo siempre he dicho, bueno, ¿qué hubiera pasado con la música popular de nuestro país si Morel no hubiera durado hasta ahora?
Es el compositor.
O sea, bueno, hasta el 40, pues, que pudo haber durado, tú sabes, porque él murió de 30 y pico de años, exactamente igual que Urdaneta. Sí.
Maestro, le mando un abrazo, mi respeto, mi cariño. Mi honor, estoy orgullosa de conocerlo, de hablar con usted y ser parte de esa tradición puertorriqueña. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y muchas gracias por la oportunidad de hablar a este público nuestro que nos escucha desde allá.
Les habló amorosamente Gilda Miró.